Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad del día sigue girando alrededor del coronavirus, al incremento en el número de contagios. De hecho, hoy se ha batido el récord en un solo día de toda la pandemia. Casi 50.000, según los datos que ha publicado Sanidad esta noche. Bien, es cierto que ahora nos hacemos contagios hasta en casa y hace un año no existían apenas, ni siquiera test. La tasa de incidencia sube 86 puntos, rozamos los 700 casos por 100.000 habitantes, hay 94 muertos más. Con estas cifras, el Centro de Alertas Sanitarias que dirige Fernando Simón considera fundamental tomar decisiones ante lo que define como un muy alto riesgo de expansión de la variante Omicron. Te recuerdo que Fernando Simón en octubre dijo aquello de va a ser muy poco probable que esto vaya en aumento. Toma. Bueno, leo textualmente el informe de la web de Sanidad. Comillas. Durante las celebraciones de las fiestas navideñas se recomienda limitar las reuniones sociales con familiares y amigos, las comidas y fiestas de empresa y los actos públicos en los que se puedan producir aglomeraciones, así como la protección especial de las personas vulnerables. No especifica cuántas personas se deben reducir esos contactos, ni tampoco hace ninguna mención a la hostelería o al ocio nocturno. Tampoco ha sido muy concreta la Comisión de Salud Pública, que se ha reunido esta tarde y se ha limitado a cambiar el protocolo para los contactos estrechos entre contagiado y sano. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas noches. Ahora sabemos que si te han puesto las dos dosis de la vacuna y eres contacto estrecho de un caso positivo, no tendrás que guardar cuarentena, pero los técnicos del Ministerio de Sanidad te recomiendan, eso sí, que limites tus actividades, es decir, nada de interacciones sociales, siempre con mascarilla y guardando las distancias. La Comisión de Salud Pública nos pide también que vigilemos la aparición de posibles síntomas, pero no va más allá, ni añade ninguna recomendación nueva que frene el avance imparable de la variante Omicron, salvo el repetido mensaje de que aceleremos la vacunación en mayores de 12 años y dosis de refuerzo. Se esperaba que pusieran sobre la mesa las restricciones concretas de cara a Navidad, pero han dejado la patata caliente para la conferencia de presidentes que se celebra mañana.
En resumen, el gobierno sigue sin tomar ninguna decisión y deja la responsabilidad en las comunidades autónomas. La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, dice que lo hacen por respeto a los gobiernos regionales.
Nuestras palabras y nuestras impresiones condicionan la vida de muchas personas que hoy están expectantes, en primer lugar, en cuanto a su organización personal, familiar y también en sus negocios. Y, por tanto, muy importante no especular y tampoco generar falsas expectativas. Si algo nos ha enseñado la pandemia es a la prudencia, a la expectación y al trabajo diario. Y por tanto, no hemos llegado tarde porque no hemos dejado de estar.
Claro, ya si hubieran legislado, pues ya hubiera sido la bomba. Pero me cachis, eso de... se les ha olvidado. Bueno, de momento la comunidad que ha ido más lejos es Cataluña, que se plantea incluso recuperar el toque de queda. La Generalitat, además, pretende volver a cerrar el ocio nocturno y limitar los aforos en los espectáculos a la hostelería. Medidas que Pere Aragonés pide extender al resto de España.
Cataluña no es una isla, hay movilidad, por lo tanto, para la plena eficacia de las medidas que hemos tomado aquí, también necesitamos que, especialmente en los territorios con más incidencia, también se tomen medidas, y creo que esto tendremos la oportunidad mañana de compartirlo con todos los presidentes y presidentas.
Claro, presidentes y presidentas, y Cataluña no es una isla, pero mira cómo se cuida para no decir la palabra España. Ya no decir el resto, porque eso es incluirse él. No. Los otros tampoco. Pero eso sí, presidentes y presidentas, faltaría más. La hostelería vuelve a estar en el punto de mira y los empresarios del sector lamentan que otra vez paguen el pato los de siempre. Susana Moneo.
La sexta ola ha minado la recuperación de la hostelería, cancelaciones y restricciones que dejan a este sector en este final de año con más números rojos de los esperados.
Que si vuelve a haber restricciones, que no hemos aprendido absolutamente nada. Son inútiles. Arruinar a la hostelería de nuevo generan un efecto rebote. La gente, en fin, no va a renunciar a quedar.
Es José Luis Azuel, presidente de Hostelería de España. En 2020, cerca de un tercio de los establecimientos tuvieron que cerrar. Casi 700.000 empleos se vieron afectados. El año que acaba no será el de la recuperación.
Yo he venido contando a lo largo del año varias veces, vemos la luz al final del túnel y no deja de ser un tren que viene de cara, ¿no? hemos visto pues un final de año que se han derrumbado.
Las pérdidas con respecto a 2019 superan el 25%, cuando lo previsto era como máximo un 15%. Hasta 2023 no creen que se van a recuperar los niveles.
La clase política tampoco se libra de los contagios de esta nueva ola del coronavirus. En el Congreso recuperan el voto telemático, después de que hasta 50 diputados estén confinados por ser positivos o en contacto con algún contagiado. Entre ellos, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, que además no es el único contagiado en su partido. También lo está José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Juan Andrés Rubert, buenas noches.
Buenas noches. Después de los positivos de García Egea y Martínez Almeida, el presidente del PP, Pablo Casado, se ha realizado una prueba PCR que ha resultado negativa y, como Casado, el resto de miembros de la dirección nacional, que se reunieron ayer en Génova, donde no estuvo, por cierto, el alcalde de Madrid, seguirán el mismo protocolo. Fuentes del PP han indicado que no han sido contacto estrecho de García Egea al llevar, dicen, en todo momento, la mascarilla. Mientras tanto, en el Congreso, alrededor de 50 diputados están confinados por contactos estrechos o por haber sido positivos. Se ha decidido recuperar algunas de las restricciones por la pandemia. El voto telemático se va a hacer de forma generalizada en todas las votaciones. También se pide responsabilidad y reducir, en la medida de lo posible, la asistencia de los diputados. No se exigirá, finalmente, presentar el pasaporte COVID por la falta de consenso entre partidos y, segundo, por las dudas legales que presentaba esta medida.
Al Congreso, por cierto, regresará el proyecto de presupuestos que debía haber sido aprobado esta tarde en el Senado. No se esperaban sorpresas en la votación, pero ha habido sorpresita, porque PP, Esquerra y PNV han apoyado una enmienda de compromiso, este es el SOSI, sobre las lenguas cooficiales. Y eso retrasa el calendario previsto por el Gobierno. Nada. Unos días. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En medio de una cascada de enmiendas rechazadas, se ha colado la de Compromís para promocionar las lenguas cooficiales. Así ha dado cuenta Ander Gil.
Sí, 139, no 117, abstenciones 6, queda aprobado.
Ha recibido el respaldo de socios del gobierno como Esquerra o el PNV, pero también, y eso estaba lejos de esperarse, del PP. Pedro Sánchez se ha quedado sin la buscada imagen de la luz verde definitiva de los presupuestos. En pasillos ha tratado de restarle importancia.
Si esto sirve para que el Partido Popular reconsidere su política de promoción de las lenguas cooficiales, bienvenido sea.
Por la herida ha respirado María Jesús Montero, que ha censurado el afán boicoteador de los populares, en cuyo nombre Javier Maroto ha sacado pecho.
El Partido Popular intentó boicotear la llegada de fondo europeo, ha intentado boicotear los presupuestos, pero no lo ha conseguido.
Toda España se entere de lo débil que es el gobierno de Sánchez en su relación con sus socios.
El Ejecutivo tendrá sus cuentas en una semana, el día 28, en el Congreso.
La última hora es que el Gobierno está buscando vías para adelantar esa aprobación en el Congreso. Quieren que se cambie el orden del día para votar las cuentas pasado mañana. Bueno, a este panorama hay que sumarle un nuevo récord en el precio de la luz. Mañana batimos todos los registros hasta llegar a 360 euros megavatio hora. El precio de la electricidad sigue subiendo, mientras que Sánchez insiste en que la factura es muy similar a la que pagábamos en 2018.
La factura media final, gracias al esfuerzo del Gobierno, es de 613 euros. Y 613 euros, señorías, es menor que los 639 euros de 2018 más la inflación. Y mucho menos que los 700 euros en el caso de que no hubiéramos hecho nada. Por tanto, señorías, sí que estamos cumpliendo con el compromiso.
Pero vamos a ver, de verdad, ¿se cree sus trolas? Así, desde el respeto, ¿eh?, y con el cariño. ¿Se lo cree? Claro, el del Fanco no le va a decir cuánto gasta en combustible y en Moncloa no le van a decir el recibo de la luz, pero ¿ha preguntado en algún bar? No, no se le ocurre, no pisa un bar. Yo, de verdad. En fin, la buena noticia para el Gobierno llegaba desde Bruselas. Al fin, los 27 han dado el visto bueno definitivo para desembolsar 10.000 millones de euros del Fondo de Recuperación. Nos vamos hasta allí. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Estos 10.000 millones de euros podrían llegar incluso antes de que termine el año. Y, por cierto, España se convierte en el primer país europeo en recibir este segundo pago del Fondo de Recuperación para superar la crisis del coronavirus. Hace unos días, la Comisión Europea aprobó el desembolso del segundo tramo del fondo y en las últimas horas han sido el resto de países europeos los que han dado la autorización, la otra parte que faltaba. Consideran que España está cumpliendo con los compromisos impuestos por Bruselas para recibir este dinero. El año que viene, por cierto, deberíamos recibir otros 12.000 millones de euros. Para ello, tendrá que estar aprobada la reforma laboral exigida por Bruselas. España se comprometió a presentar esta reforma antes de que terminara el año y, por el momento, no ha llegado nada a la Comisión Europea.
Cambiamos de asunto. Hoy también estábamos muy pendientes de la declaración ante la Audiencia Nacional de quien fuera jefe del aparato político de ETA, Mikel Antza, investigado por su responsabilidad como jefe de la banda cuando asesinaron al teniente alcalde de San Sebastián, Gregorio Ordóñez. Por videoconferencia y desde el Palacio de Justicia de San Sebastián, es que está en libertad, claro, ha rechazado contestar a las preguntas del juez, que no ha hecho caso a la Fiscalía y le ha prohibido salir del país, como pedía la acusación popular ejercida por Dignidad y Justicia. Patricia Rossetti.
Si incumple las medidas, puede ir a la cárcel. Así se lo advierte el juez Abascal. El magistrado tiene en cuenta el papel relevante de Mikel Antza en ETA, en la dirección de la banda y las órdenes para matar a Gregorio Ordóñez. Y hace referencia a la documentación de los etarras de los comandos de acción detenidos en España. Ante la gravedad del delito que se le imputa y las elevadas penas que corresponden en caso de condena, el juez no ve irracional que Mikel Antza intente fugarse. Dijo al juez que nada tuvo que ver con el asesinato de Ordóñez y aprovechó para criticar la reapertura de crímenes de ETA sin resolver. Más de 350, según Dignidad y Justicia. Su presidente, Daniel Portero, pide agilidad para que no prescriban.
Por eso pedimos agilidad a la Audiencia Nacional en la resolución de los asesinatos de ETA. Pedimos que si no se encuentra al autor material, se persiga al autor intelectual, porque entendemos que es el que dio la orden.
En los 12 años de jefatura de Mikel Antza se cometieron 90 asesinatos, entre ellos los de Gregorio Ordóñez y el fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero.
Y termino con una noticia que ha pasado casi desapercibida. Dimite el secretario general de la UGT en Madrid. Se llama Luis Miguel López Reillo, días después de denunciar una trama de corrupción que podría haber desviado dentro del sindicato más de 1 millón de euros del Fogasa. Sí, el fondo de garantía salarial del que los sindicatos pagan a los empleados despedidos por el cierre de sus empresas. Carambas. Según la documentación entregada a la policía judicial, estarían implicadas varias entidades bancarias y una administrativa de UGT que es hija de una diputada regional del PSOE. En sus redes sociales, López Reillo asegura que dimite por responsabilidad política y por dignidad personal. Y termina el tuit diciendo: viva la lucha obrera, etcétera. ¿Te imaginas que esta dimisión del secretario general de UGT de Madrid por una investigación sobre corrupción en el sindicato se hubiera producido, no sé, llámame loco, en una dirección local del PP o de Ciudadanos? ¿Te imaginas la que se habría liado? Enseguida hablamos de todo esto y más con Julián Quirós y con Nicolás Redondo Terreros.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Julián Quirós, director de ABC. ¿Qué tal? Dire, buenas noches.
Buenas noches, muy buenas.
Nicolás Redondo Terreros, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos, Julián?
Bien. Buenas, Nicolás.
Oye, si os tuviera que pedir un titular, seguro que mañana vais por ahí más o menos, Julián, sobre el tema de la pandemia a día de hoy, ¿cuál sería? Una pequeñísima reflexión, que ahora vamos.
Pues yo diría que evidentemente estamos mal porque los contagios somos los más altos que nunca, pero recordemos, no estamos tan mal como antes. Es decir, esta es otra pandemia. Esta no es la pandemia de los 1.000 muertos diarios, del terror social, de un mundo detenido, del confinamiento y del miedo al futuro. Esta es una pandemia en la que hay muchísimos contagios, por supuesto es muy grave, pero afortunadamente la gente lo está pasando mayoritariamente en su casa. Sabe, no hay miedo en la inmensa mayoría de los casos a que se pueda producir un desenlace fatal, a tener estas secuelas tan terribles que ha tenido el COVID, ¿no? Hay miles y miles, decenas de miles de personas con que le han generado enfermedades seguramente para toda la vida, para muchos años. Y se pasa en casa, los que hemos tenido en algún momento, yo la semana pasada me ocurrió, la anterior no recuerdo, un contacto, pues pasa unos días en casa, te haces un par de test y se va superando. Por tanto, es para, evidentemente, para ocuparse del asunto, pero tenemos que medir que esta no es la situación que tenemos hace año y medio, y seguramente, y básicamente, y es sobre todo gracias a la vacunación, que aunque no esté haciendo todo lo que queríamos que hiciera y que queríamos que iba a hacer, aunque está siendo menos efectiva de lo que suponíamos, ha sido efectiva.
Sin duda. Brevemente, Nicolás, quiero que tratemos una cosa. Dime.
A ver. Bueno, muy brevemente, estoy de acuerdo con la intervención de Julián. Es una mezcla que yo ratifico de prudencia, de serenidad y también de una cierta esperanza. Quiere decir, no sabemos mucho de cómo van sucediendo las cosas en el ámbito de la epidemia, pero sí sabemos a ciencia cierta todo lo que decía Julián, ¿no? Es que esta ola, esta situación, es mucho más tolerable que situaciones iniciales de la epidemia, del COVID, las originarias, ¿no? Y eso probablemente sea debido a la vacunación, que en España ha sido un éxito. Bueno, luego si quieres nos extendemos más. El problema es desde luego la enfermedad, ¿eh? Pero también tenemos un problema del guirigay político, claro, del espacio público español.
No me pises.
Que viene a preocuparnos casi más que, claro, la enfermedad.
No me hagas spoiler, que vamos,
perdona,
a hacer todo,
perdona,
eso.
Perdona,
no, para nada, para nada.
No nos conocemos tanto.
Oye.
¿Sabe por dónde vas a ir?
Oye.
Yo no quiero comentar nada de lo que,
permitidme,
nos han comentado en la calle.
Ah, bueno, sí, el otro día en la esquina, ¿te acuerdas? Sí, sí, permitidme un paréntesis. Oye, ¿pensáis, Julián, te pido un sí o no, que la política y el periodismo en muchos casos es una trituradora de personas, que necesitamos los periodistas o los políticos escapar intelectualmente por otro sitio?
Pero con este tema de la pandemia,
no
estamos hablando
en general, a tu oficio, a tu vida, a tu curro.
Sí, 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 claro. Sí, yo creo que los últimos años ha sido un caso claro, ¿no? Que es una dinámica, además, que no es española, es una dinámica como está funcionando la política y el sistema de medios en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo desarrollado conocemos, sí. Sí,
¿Nico?
Sí.
Estoy también de acuerdo. La política siempre ha sido dura y los políticos siempre se han quejado de los medios de comunicación. Uh-huh. Va en la esencia de las dos profesiones, ¿no? Pero en los últimos años creo que nos hemos extralimitado y hemos ido a los extremos, no solo en España, como decía Julián, sino en otros países. Es la crisis de la democracia representativa, a mi juicio.
Pues mira, algunos en estos oficios nuestros del periodismo, también de la política, pero a veces va muy relacionado, se escapan con las cosas más sorprendentes. He pedido a Paloma Serrano, escucha, Julián, he pedido a Paloma Serrano que me eche una mano. Hola, Palo.
Hola, Expo. ¿Qué tal, Nicolás? Hombre, Julián, mira, he escogido este poema, Servicios prestados.
Esto ha sido bueno.
Tengo un ángel de la guarda desde que me hice hombre. Tengo tres hijos sanos y una pared cubierta de libros por inmenso tesoro. Tengo una vocación, amigos y una hipoteca, pocos ratos libres y un cajón para las tristezas. Me caben curiosidades. Noto partes de mi cuerpo que no conocía, partes rotas o estropeándose. He tomado respeto a mi edad. Tengo un poco, pero solo un poco, de prevención al mañana. Hemos trabajado duro y sufrido algunas pérdidas de las que llaman irreparables. Y ya no me da pánico morirme, aunque supondría...
Julián Quirós, el director ABC, publica...
Estoy completamente colorado, ¿eh?
Pues te aguantas, no haber venido. Publica Pérdidas y ganancias, recuento de los años huidos, lo edita Ars Poética, y es un libro de poemas, es un libro de poesía. Joder, Julián, un boina verde del periodismo como somos tú y yo, perdón por incluirme y compararme, te da por la poesía, tío.
Esto de las contradicciones... Te juro que cuando has planteado antes esto, me ibas a hablar de los juicios paralelos, ¿no?, en la política.
¿No? Que estabas pensando lo hago como vía de escape.
Sí, sí. Ah, sí, sí, sí. Afortunadamente, sí, sí. Yo creo que... Y además creo que... Lo que pasa con esto me ocurre que lo tuve mucho tiempo en el cajón y un amigo me dijo, Lo fuerte no es escribir poemas, es atreverte a publicarlos y ya oírlos, que es la primera vez que oigo un poema.
Y en la voz de Paloma, claro.
Muchísimas gracias, Paloma. Ya oírlo es demasiado. Bueno, yo creo que, fíjate, que hay un lenguaje poético que le sirve muy bien al periodista. El problema es que la, esta tarde lo hablaba con algún compañero, que la intensidad de la noticia y de vivir pendiente de la noticia es muy incompatible con el lenguaje poético, pero cuando tienes algún momento de respiro, es más fácil de lo que parece para nosotros utilizar imágenes, utilizar metáforas para contar las cosas con otro lenguaje, o por lo menos así me ha ocurrido. Esa es mi experiencia, y bueno, pues al final, después de mucho dudarlo, me atreví a
qué bueno, pues eres muy valiente.
Muchísimas gracias.
Ya ves tú. Nicolás,
has hecho bien en publicarlo, porque lo que nos ha leído es magnífico. Yo no soy un gran lector de poesía, me parece muy difícil y muy complicado, y tiendo a pensar que cuando uno dice que lee fundamentalmente poesía es que simplemente no lee. Esa es mi impresión, pero me parece muy difícil la poesía.
Es que además
muy complicado.
Es que además es un libro muy íntimo, es un libro muy personal.
Sí, claro.
Entonces, de ahí mis dudas, ¿eh?
Esos versos que nos ha recitado, que nos ha leído, me ha parecido magnífico.
Sí,
tiene
sí.
Sonoridad, sencillez, describes muy bien tu estado de ánimo en ese momento.
Era algo así, cumplí los 50 y hice un poco repaso. Además, todos a los 50 ya hemos vivido muchas cosas. Y en realidad creí que ya, vamos a ver, no es que te fuera a pasar nada más, pero que tu vida estaba completa, ¿no?
Pues
hecha,
no te
completa.
Queda mili, macho.
Y luego siguen ocurriendo cosas. O sea, el fondo del poema es fallido, porque luego siguen ocurriendo cosas. Oye, pero entonces es lo que pensaba.
Pero
que
entrando un poco en la profundidad del asunto, más allá de este libro, Pérdidas y Ganancias, el libro de poemas de Julián Quirós, la poesía fue fundamental en nuestra educación, por lo menos en la de nuestra quinta. Yo me acuerdo de Gracias a Serrat, haber entendido y aprendido a Machado, a Miguel Hernández. Yo me acuerdo de cómo con mi amigo Alfonso nos aprendíamos la sonatina de Rubén Darío y me la sigo sabiendo de memoria. La poesía y la literatura fue clave en nuestra formación y eso lo estamos perdiendo.
Bueno, y es previo en realidad a la novela y al relato, ¿no? Lo primero que hizo, de las primeras cosas que hizo el hombre en el lenguaje elaborado, fue un poema, de alguna manera, ¿no? Es decir, los trovadores, o las canciones, todo eso. Es decir, hay digamos, un lenguaje lírico previo realmente a la novela, a la ficción, al relato largo, a las... Es verdad. Y eso, nosotros todavía estudiamos con mucha poesía. No sé cómo está ahora. Es verdad que es un mundo absolutamente minoritario, y de hecho la poesía no vende, se mueve entre los amigos, entre los conocidos.
Sí, pero la poesía es canción. Pueden mover las canciones. Es que, te lo digo, y todo lo hicimos.
Dos versos de siete palabras.
Serrat es Machado. Sabemos por Serrat.
Claro.
Eso sí que es eterno, ¿no? Una
claro.
Cosa como Machado de tal. Dice, he leído dos versos, siete palabras, ocho palabras, once palabras, y en dos versos lo tienes todo dicho. Es decir, un compendio.
Por eso es muy difícil y muy complicado.
Esa es la maravilla de la poesía, sí.
Efectivamente. Yo soy un mal lector, ¿no?, de la poesía, pero desde luego, claro, yo tengo esa educación que comentabas, Expósito, y me he obligado y complacido en leer poesía. Y, por ejemplo, a mí me parece que para mí ha sido fundamental Baudelaire y las Flores del Mal, y suponen además un hito en la historia de la literatura, y recogen los cambios sustanciales que hubo en aquellos momentos, ¿no? Y he utilizado, por cierto, en alguna ocasión, alguna poesía que me parece que es terriblemente triste y terriblemente simbólica, y que nos vendría muy bien leer de vez en cuando, ¿no?, que es la que hace Manuel Machado refiriéndose a su hermano, ¿no? Yo creo que en cierta medida, en contra de lo que dicen algunos aventureros de la cultura, impone el primer abrazo fraternal de dos hermanos que estuvieron en bandos distintos. Hay que recordar que Manuel tuvo que ir corriendo a Quillú cuando murió él, ¿no? Y esa poesía que empieza con uno de los besos, por cierto, de su propio hermano, ¿no?, Chopos del Camino Blanco al Amor de la Ribera, es preguntándole a su madre, es tan bonito y es tan sintética la poesía, bien hecha. Y luego
eso tiene una potencia que es muy difícil de igualar, lo que pasa es que efectivamente es difícil, y algunos pues hilvanamos palabras con muy bien, buena fortuna, logra tener ese don es una maravilla. Impresionante. Lo que pasa es que la poesía hay mucha gente que le da miedo simplemente porque le da respeto por esta cosa de es que yo no la entiendo, es que no se va a entender. Primero hay mucha poesía, y segundo, lo que hay que leerlo es con mucha placidez, mucha lentitud, sin correr. Es un poema, no lees un libro si no quieres, no es una novela larga donde uno lee 50 páginas, es que puedes leer solo un poema, tres estrofas, dos páginas, y con eso vale. y lo recuperas y vuelves. Hay mucha gente que le cuesta entrar y luego cuando entra
no
pues,
sabe.
Pues se acomoda a ella, ¿no?
Uh-huh. Qué bueno. Bueno, quería hacer este guiño.
Muchísimas gracias.
En el libro Pérdidas y Ganancias, el prólogo es de otro maestro y un gran amigo, Carlos Aganzo.
El animador, sin hombre, Carlos no hubiese dado el paso.
Sin duda, lo edita Ars Poética. Qué bueno.
Enhorabuena, ¿eh? Claro, Julián, que sí, no sabíamos esta afición oculta. Gracias.
Mira tú, ¿eh? Fíjate, con la pinta que tiene y mira yo cómo escribe, macho. Es impresionante, es impresionante.
Con lo borde que eres luego y lo
pareces hasta
y lo beligerante que eres, bueno, en el periodismo y luego...
¿Hay algún poema en el libro, que me lo he currado, en el que hablas precisamente de tu carácter?
Sí, sí, sí.
¿Verdad?
Sí. Mal carácter, ¿no? Yo sí, creo que sí, sí, hablo de que tengo mal carácter, según cuándo.
A ver, se ha jodido con alguno que otro.
Bueno, ha habido poetas con muy mal carácter, ¿eh? Juan Ramón Jiménez, por lo menos tenemos que decir que era extraño.
Julián Quirós, hay muchos, sí, sí, hay muchos.
Bueno, Julián, también es defensivo, como sabes bien, Ángel, en este oficio... El carácter también es un instrumento defensivo, sí, que tenemos los periodistas.
En cualquier caso, enhorabuena. Pérdidas y ganancias, libro de poemas de Julián Quirós. Por un tiempo, director, a veces luego seguirá escribiendo poemas, seguro. Vamos al lío, pareja. El asunto coronavirus, el asunto política sobre el coronavirus. ¿Hace falta una legislación nacional sobre la pandemia? ¿Sí o no? Nicolás.
Bueno, yo lo he venido defendiendo en tu programa desde siempre. Yo creo que sí. Es decir, sin ánimo de crítica, que en este momento no sé si apetece cerca de las Navidades y con el programa que tenemos encima a través del COVID, pero yo he sido partidario siempre de una política general dictada por el gobierno, con la participación, desde luego, de las comunidades autónomas, con el debate con las comunidades autónomas, desde luego que sí, sin postergar el sujeto político autonómico. Pero, a mi juicio, parte de ese grigay del que hablaba, que perturba todo el escenario público y hasta el sanitario, se debe a justamente que no existe esa política general y haya sido sustituida por la cogobernanza, ¿no? Oye, hay elementos que son un verdadero éxito y los reconocemos y yo los quiero reconocer. El de la vacunación, España es un país en esto que está en el podio, ¿no? Pero lo que estamos viendo hoy, ¿no? El presidente de Cataluña tomó unas medidas antes de la reunión con el resto de los presidentes y además pide que se extiendan. Pues otros dicen lo contrario, lo que ha sucedido entre el Partido Socialista y alguna de las propuestas que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid estos días. Entonces, todo eso es evitable, lo que no es evitable es la enfermedad, es la pandemia, pero todo eso puede ser evitable y está en manos de los responsables políticos, y los que son más responsables políticos es el gobierno, ¿no? Yo no sé si en otros países con una estructura federal como la nuestra sucederá lo mismo. Yo tengo la sensación que no, que son más disciplinados, que los planes de trabajo y de coordinación se mantienen en el tiempo, pero en España, por lo que fuera, por nuestro propio carácter, por la falta de coordinación entre las comunidades autónomas, es más importante que en otros países esa política general de la que se tiene que responsabilizar, quien se tiene que responsabilizar, que es el gobierno, ¿no?
Como si el bicho entendiera de estatutos de autonomía, ¿verdad?
Claro, pero fijaos, eso es tan así, y lo más grave de ser así es que ha sido intencionado y que se ha querido hacer así. Es tan así que el Tribunal Constitucional por tres veces ha echado para atrás la política general del gobierno a la hora de afrontar la pandemia, y le ha dicho que no ha utilizado los instrumentos adecuados, que además ha vaciado el Parlamento del debate consiguiente, que ha desviado su responsabilidad a las comunidades autónomas cuando tenía que haber efectivamente una legislación general que amparara a todos y unificara el criterio. Esto no, ya no es una opinión, es algo más que una opinión, es que hay una doctrina nada menos que del alto tribunal diciendo que el gobierno ha escurrido el bulto y que ha incumplido sus obligaciones, que eran, en la línea que dices, Ángel, establecer un marco general, una ley nacional que se aplicara en todos sitios y que las comunidades, en virtud de eso, tomaran las medidas oportunas. Eso es absolutamente evidente, entre otras cosas porque la pandemia ha implicado una restricción de las libertades de carácter excepcional e inevitable, que requerían el marco legal adecuado. Ahora, ¿por qué, sabiendo esto antes, durante y después, el gobierno se niega a asumir este papel? es para, no sé si para preguntárselo, pero es realmente grave, porque evidente, y a mí no se me ocurre otra idea que el escapismo, que intentar, implicarse lo mínimo imprescindible en este asunto por si pudiera tener consecuencias negativas de cara a la opinión pública, pero eso es evidente, y la seguridad sanitaria de la que estamos hablando sería más fácil de llevar, de emprender, y se daría certidumbre a los tribunales de haber habido una legislación nacional, como se empezó a hablar hace nada menos año y medio, y que el gobierno no tiene voluntad de aplicar, como estamos viendo.
Es paradójico, en ese sentido, y gracioso, que sea Aragonés el que diga que Cataluña no es una isla, efectivamente.
Sí, es maravilloso, pero no dice, pero no dice España en ningún momento, el jodido. No dice ni el resto de España, ni vosotros los españoles, no. Habla de una isla, habla de presidentes y presidentas, pero no dice en absoluto que formamos parte, pues eso, de un archipiélago, cuanto menos. En fin, dejadme dos minutos, que ahora volvemos.
Escribe Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Volver a vernos, volver a descorchar un buen vino. Esta Navidad, la tienda vivirelvino.com te ofrece más de 1000 grandes vinos 100% españoles y el consejo de nuestros expertos. Con envío gratis desde 40 euros, un 10% de descuento en todos los vinos con el código COPE. Y en tu primera compra te regalamos un sacacorchos profesional y la nueva guía Vivir el Vino. Vivirelvino.com. Volver a vivir.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Hoy no es un día cualquiera para Juan Benítez, no. Hoy ha subido una story de un challenge que se ve que lo está petando en el internet. Satisfacción solo comparable a cuando empezaron a ahorrar con Línea Directa. ¡Ole, esos boomers buenos!
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell. La hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año, brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Tranquila, es mi marido. Se desmaya cada vez que llega la factura del gas.
Es el momento de rehabilitar tu tejado con Onduline. Ahorra en consumo energético y revaloriza tu inmueble con el SIATE de Onduline. El sistema de aislamiento térmico, acústico e impermeabilización con 30 años de garantía. Onduline.es. Expertos en rehabilitación energética.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Mañana, esto voy a ponerlo en bucle porque ya, mañana nuevo récord en el precio de la electricidad, 360 euros megavatio hora. Sánchez insiste en el Senado en que pagaremos lo mismo que en 2018. Bueno, llevamos una semana pagando más de 300 euros. Ha habido rifirrafe en el Senado con Javier Maroto, el portavoz del PP.
Mañana es el día de la lotería. A ver si tenemos suerte y nos toca la pedrea y al menos nos deja de mentir en el precio de la luz. La factura media final, gracias a las medidas, al esfuerzo del gobierno, es de 613 euros. Y 613 euros, señorías, es menor que los 639 euros de 2018 más la inflación. Sí que estamos cumpliendo con el compromiso.
¿Se lo cree? Yo no sé, Julián.
No sé si se lo cree. Yo creo que en la política y en el periodismo nos hemos acostumbrado a decir lo que sea o decirlo de parte, sea, discutiendo los hechos y discutiendo las verdades, y que no pasa nada, porque unos dicen una cosa y otras dicen otra. El problema del presidente de gobierno con este tema es que se da el problema para él de que esto cada ciudadano puede comprobarlo por sí mismo en sus carnes. Es decir, cuando el presidente del gobierno dice esto y la oposición dice que no es así, pues en otros asuntos uno puede creer que quién sabe quién tendrá la razón. Pero ahora el ciudadano, cada particular, cada el que tiene una tienda, nosotros en casa, pues recibimos la factura de la luz y sabemos mayoritariamente, sí,
o vas a la compra, claro,
que no es así. Por lo tanto, mantener, digamos, esta impostura, por mucho que se dé en la práctica política, en este caso concreto es peligrosísimo porque se da de bruces contra la realidad individual de cada ciudadano y de cada individuo.
Sí, yo estoy bastante de acuerdo, porque pero me parece que hay un defecto de forma, de fondo, ¿no?, en el planteamiento, y proviene de decir contundentemente y comprometerse a que el precio de la luz bajara antes de que finalizara el año. Yo creo que esos compromisos que no están en la mano del propio gobernante cumplirlos, porque obedecen a factores externos, a factores sobrevenidos. Bueno, ¿quién iba a pensar, igual cuando lo dijo, que íbamos a tener la inflación que tenemos? ¿O quién iba a pensar que se iban a mantener en aquel momento los problemas externos que influyen en la energía en España, ¿no? Pues bueno, claro, entonces al final terminan diciendo, en vez de todo lo que han hecho para intentar paliar la situación, enrocarse en el cumplimiento de aquel compromiso anterior. Y eso es desagradable, porque efectivamente suceda lo que suceda, aun teniendo razón el presidente cuando dice que, descontando la inflación, estarían en una situación mejor y que habría cumplido su compromiso. Como existe la inflación, como es inevitable, como está ahí, pues el ciudadano, cuando enchufa el televisor, cuando enciende la luz, o el comerciante, ve que efectivamente ha subido muchísimo y es superior.
Vete al industrial.
Claro. Dice, no es mi responsabilidad, porque existe un factor al que me refiero, sobrevenido, que es la inflación, que claro que esto, pero da igual. Es decir, porque el ciudadano lo sigue sufriendo. Hay una distancia tan grande muchas veces entre la política oficial y la realidad de los ciudadanos, que a mí me agobia, ¿no? Porque al final sería tan fácil decir, miren ustedes, hemos hecho, estamos haciendo y seguiremos haciendo todo lo que sea para que la repercusión sea la menor posible en los ciudadanos. Y tenemos el éxito que hemos tenido, como otros países, por cierto. Y bueno, pues el ciudadano sabe que, entonces, que le estás diciendo la verdad. El gran problema antes nos hemos confundido cuando nos has hecho esa introducción pensando, yo he hablado hasta de la crisis de la democracia representativa, y luego íbamos a hablar de un bello libro de poesía, ¿no? Pero uno de los grandes problemas que tenemos es la pérdida de crédito, de solvencia, de solidez, de confianza, de la palabra verdad. Sí, sí. Y esa la tenemos que recuperar, porque es imprescindible para que exista una relación entre el ciudadano y el político. Y ni siquiera digo que el presidente mienta. Estoy diciendo que al final, cuando enchufa el televisor, o cuando tiene que pagar al final de mes el empresario su factura de luz, pues ve que está en muy mala situación, en muy mala, y desde luego peor que la anterior. Bueno, pues
sí, porque
enfrentémonos a esa realidad, ¿no?
Los usos de la política ahora, y eso es igual en todos lados, es un poco el regate, ¿no? Se está pensando en el titular del día, ya casi ni eso, en el tuit, en el regate inmediato de los próximos 10 minutos de decir algo y salir del paso, pensando que la acumulación, digamos, de novedades políticas, pues va enterrando la anterior. Y generalmente ocurre eso, pero claro, hay situaciones como esta en la que es un compromiso del que se te va a pedir cuenta cuando cumpla el plazo y no tienes escapatoria, y es lo que está ocurriendo. Evidentemente, la responsabilidad del gobierno sobre la subida del precio de la luz es muy limitada, y de hecho Hay que reconocerlo. Hicieron lo que realmente podían hacer a corto plazo, que es reducir los impuestos y las tasas tan enormes que van adosados al precio de la luz. Pero la luz está subiendo básicamente porque el precio del gas está subiendo y además estamos en el periodo del año de mayor demanda y, por tanto, a mayor demanda es imposible que los precios bajen. Los precios suben cuando hay mayor demanda. Entonces, el gobierno está bastante imposibilitado de hacer mucho más de lo que está haciendo a corto plazo, insisto. Mm. Claro que a medio plazo se pueden hacer políticas energéticas distintas, pero si tú lo sabes y dices esto pensando que así sales del paso en el día de hoy, en el informativo, en las páginas web, en lo que podamos hacer en los periódicos, luego hay un día después y otro, y lo que hay es, y valga la metáfora, podríamos hablar de un largo invierno, y estamos viendo el largo invierno en el que la promesa de Pedro Sánchez no es capaz de sobrevivir, es imposible sobrevivir a cumplir esa promesa.
Ya nos venderá una moto usada. Déjame que haga otro paréntesis. Asunto que me parece fundamental y que sea que a los dos os interesa. Debemos fijarnos en lo que ha pasado en Chile, de manera muy especial con la victoria del izquierdista Gabriel Boric. La pregunta es, ¿se convertirá Boric en un vértice más de esa izquierda bolivariana o no? ¿O es otra cosa? Ernesto Coco es nuestro corresponsal en la zona y está siguiendo, claro, este resultado electoral. Ernesto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Ángel, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo
Oye,
estáis?
Han pasado 48 horas ya de la victoria de Boric. ¿En la calle qué se respira en Chile?
Pues se respira la gran pregunta que se hacen todos los chilenos, Ángel, de uno y de otro lado de la grieta, y es cuál de los dos, Gabriel Boric, será el que gobierne. Si el de la izquierda más radical de la primera vuelta, o el conciliador y cercano a la socialdemocracia que apareció en la segunda vuelta, en el balotaje. Mira, hemos hablado con varios chilenos de distintas ideologías y uno de los puntos que más desconfianza genera Boric no es precisamente su inexperiencia, sino su alianza con el Partido Comunista, que, dicho sea de paso, recientemente han apoyado explícitamente la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. Y las constantes referencias de Boric a Salvador Allende y lo que nos dicen, al saber que somos españoles, la cercanía que tiene el nuevo presidente chileno con Pablo Iglesias e Íñigo Errejón, que bueno, que nos recalcan sabiendo de dónde provenimos, ¿no? Uh-huh. Aunque otra de las grandes incógnitas es cómo formará el próximo gabinete para gobernar un país quebrado en dos, donde no tendrá mayoría en el Congreso.
¿Los mercados qué dicen? ¿Ernesto? Vaya.
Le hemos perdido.
Le hemos perdido. A bote pronto, ¿qué os parece este resultado? Yo no sé, no conozco tanto únicamente lo que he leído con corresponsales y nuestros colegas, pero caramba, lo de América tiene una pinta muy complicadita, ¿eh? ¿No os parece?
Sí, a ver, lo de la clave o la gran incógnita está en lo que planteáis, es decir, si es simplemente es la victoria de la socialdemocracia, de un socialdemócrata para implementar, digamos, unas políticas distintas, lógicamente, a un gobierno liberal, como se ha vivido en otras épocas, en otras partes del mundo, o es, digamos, la victoria de un socialismo mucho más radical, mucho más aderezado a políticas mucho más de izquierda, que tiene poco que ver con los partidos socialdemócratas de los últimos 30 años y que va directamente vinculado al populismo bolivariano que ha arraigado en la región. Y evidentemente no sabemos cuánto habrá de esto, pero algo sí habrá, porque las conexiones del candidato que ha ganado con este mundo es alto. ¿Hasta qué punto va a ser capaz de sustraerse, digamos, a las corrientes mayoritarias y dinámicas ahora en la región? Pues yo soy pesimista. Soy pesimista porque países que estaban fuera de esa onda están acabando en esa onda. Y no se trata de que haya un giro a la izquierda. Si hubiera un giro a la izquierda dentro de democracias liberales sin más, perfectamente. El problema es que cuando se ha producido implica un cambio de régimen importante.
Hay mira lo que va a pasar con la constitución chilena, por ejemplo. Nicolás.
Mira que hemos prestado atención a este asunto, por lo menos mientras yo he venido al programa, porque es Iberoamérica, a mí me parece que tiene que ser uno de los puntos de meditación y reflexión más importante de los españoles, porque en gran medida se nos está yendo de las manos, ¿no? Ya todo el proceso de reforma constitucional, de la nueva constitución, las movilizaciones que hubo hace unos años en Chile proponían lo que ha sucedido, ya veremos lo que sucede, pero sí lo que ha sucedido, desde luego, ¿no? Que se iba a dividir radicalmente el país, y el país hoy está dividido, veremos lo que hace el recién electo presidente, ¿no? Pero hoy está realmente dividido, que es la mejor forma de intervenir para los populismos y para el populismo de izquierdas, desde luego. Chile, por otro lado, todo el mundo supongo que lo sabe, es el país estructuralmente, sociológicamente, más occidental, más europeo, quiero decir, desde luego. Culturalmente, pues mira, tienes Argentina, tienes todos, ¿no? Pero yo, que he visitado con una cierta frecuencia Chile, he visto siempre una estructura social, una argamasa que la hacía muy parecido a Europa, ¿no? Y de verdad que sí, y además lo veías en las calles, lo veías en los niños que iban a la escuela, lo veías en todos los sitios, ¿no? Y cómo funcionaba. Ahora, el presidente actual, el recién elegido, tiene ese dilema, ¿no? Él si hace una política socialdemócrata, yo iría de rodillas casi, de verdad, pero él viene con todo el impulso del neocomunismo,
claro, la mochila,
y con todos los símbolos del populismo iberoamericano y con todas estas cosas. Bueno, oiga, igual tiene dos dedos de frente y la llegada al poder,
veremos,
le hace responsable, y yo lo agradecería en el alma, porque es un país que estimo, considero y quiero, y mucho.
Hemos recuperado a nuestro colega Ernesto Coco desde América. Ernesto, ¿cómo ha sido recibido por los mercados, por así decirlo, por el establishment?
Pues el establishment, y continuando con lo que estabais comentando allí, antes de meternos en los mercados, la región está y deberá tomarse un lapso prudente hasta conocer a Boric presidente, pero de momento desde Argentina y Venezuela ya consideran que ha llegado desde Chile un algo así como un pulmotor que con su triunfo, que es totalmente ajeno a los que se han producido tanto en Argentina como en Venezuela, traen a colación todo lo que puede venir desde Nicaragua, Bolivia, incluso desde Cuba. Pero volviendo al tema de los mercados, Ángel, que me estás preguntando, en el horizonte de Boric, en el Palacio de la Moneda, desde el próximo 11 de marzo, yo podría decirte que asoman tormentas. Un indicio lo dieron los mercados, apenas conocidos los resultados electorales, cuyos valores se han desplomado casi un 7% y el dólar se trepó un 3% de lo que estaba incluso antes de abrir los mercados. La reacción de ellos parece mostrar que el futuro mandatario tendrá que hacer frente a una fuerte resistencia de algunos de los sectores más conservadores y sobre todo del establishment empresario. Su claro desplazamiento al centro en esta segunda etapa es una de las claves de su victoria y tranquilizó a algunos pocos. Pero sabe que este triunfo no significa un cheque en blanco y sigue muy presente en el aire chileno la idea de que este fue el mal menor.
Caramba, bueno, estaremos muy atentos. Ernesto Coco, gracias compañero, cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Perdona, Julián, decías. Sí,
fijaos, con lo que dice Ernesto, claro, hay un tópico que se dice que el dinero es muy cobarde, pero el dinero es necesario en cualquier economía porque es la que lleva las inversiones y lleva después el empleo, ¿no? Y doy un dato. Hace ya dos años, que el dinero será cobarde, pero anticipa. Quizás la que sea la primera empresa española, que es Telefónica, anunció que se iba y que quería vender todas sus filiales latinoamericanas, excepto Brasil. Ya ha vendido algunas. Uh-huh. Eso es una señal inequívoca. O sea, América Latina fue el sitio donde las empresas españolas, cuando salieron al exterior, el primer sitio al que fueron, se instalaron y crearon grandes estructuras. Y está habiendo un repliegue previo incluso al cambio político en Chile, en Perú y en algún otro sitio. Que una empresa como Telefónica, que fue la primera que llegó allí, haya anunciado y tenga en venta todas sus filiales latinoamericanas, excepto Brasil, insisto, es todo un indicador de la desconfianza que hay, por lo menos para los intereses de Telefónica, obviamente, sobre el futuro inmediato del continente.
Es que lo que estábamos hablando, yo lo sigo remarcando, parece que estas últimas semanas ha aparecido por por Iberoamérica Casado, ¿no? Es muy preocupante lo que está sucediendo en Iberoamérica y el protagonismo de los populistas de izquierdas y de toda esta gente de Podemos, desde Pablo Iglesias a Monedero, etcétera, etcétera, es brutal. Y es muy negativo y es muy triste comparado con la influencia que en su momento tuvimos con los presidentes Felipe González o José María Aznar, en aquellas democracias que se iban consolidando poco a poco, como a la vez casi que la nuestra, en aquella especie de explosión democrática que hubo a finales del siglo XX, ¿no? Como las cosas no se conquistan para siempre, nunca en el espacio público, pues aquella explosión democrática en la que participamos nosotros también, con Portugal y Grecia y Europa, pues en Iberoamérica está tocada, muy tocada, y nos debería preocupar por todo lo que supone para nosotros aquel continente, ¿no? Son de verdad nuestros hermanos.
Sí, y es llamativo que el principal partido interesado en el momento, en el presente de Latinoamérica, sea Podemos. Hay un libro que se ha publicado hace muy pocas semanas de un periodista, Luca Constantini, creo que lo estoy diciendo.
Sí, el de Podemos. Sí.
El de Podemos, sobre el dinero de Podemos. Sí. Yo me lo leí la semana pasada. Es un libro muy interesante, muy informado, con muchísimos datos. Y es impresionante el interés, los viajes, las reuniones secretas, discretas y no tan secretas, de Monedero, de Iglesias, de Vescanza, con todos los países latinoamericanos, con todos los que ahora están gobernando en muchos de esos países. Es curioso que sea un partido radical y prácticamente antisistema, por lo menos en lo que tiene que ver con la economía liberal de mercado, que sea el principal interesado interlocutor con los nuevos movimientos políticos de la
claro,
región.
Claro, cubiertos todos por el clan de Puebla y todas estas cosas. Sí. A mí me preocupa y lo vemos siempre con ligereza, ¿no? Es decir, parece que está muy lejos, pero luego en Madrid te encuentras a mucha gente, muchos con ricos y empresarios, y otros no ricos y no empresarios, hay gente muy humilde de esos países que han venido a seguir su vida aquí con nosotros porque en su país es absolutamente imposible. Bienvenidos sean, desde
sí,
luego.
Pero fíjate, pero hay una cosa que a mí me preocupa especialmente, me quedan 3 minutos, a ver cómo lo conseguimos concretar Julián y Nicolás, y es que toda esa corriente bolivariana, por resumir el calificativo, el único país de la Unión Europea que los tiene sentados en el Consejo de Ministros, somos nosotros. También hay gente que piense así en Grecia, mira cómo acabaron, o imagino que en Francia y en Alemania. No, no, los únicos somos nosotros.
Sí, en Francia tienen a Mélenchon, que firmó aquel comunicado infame en Bolivia con algunos dirigentes políticos españoles, por desgracia, algunos amigos mío, desde luego, que firmaron diciendo que se oponían a todas las dictaduras de izquierdas, coño, y de derechas, ¿no?
Claro.
No, perdón, que se oponían a todas las dictaduras de derechas, ¿no? Y de izquierdas, ¿no?
Claro, digo yo, ¿no?
Aquí el calificativo es lo secundario, lo importante es el sustantivo, dictadura,
claro,
¿no? Lo
claro.
Importante es, hay que poner el acento en la dictadura, luego en segundo lugar, en qué tipo de dictadura, en cualquier caso descalificándolas de partida.
Claro.
La verdad es que quien peor lo va a pasar de todo esto son los propios latinoamericanos, ¿no?
Claro, claro.
Yo creo que están construyendo un modelo y un ecosistema del que les va a hacer sufrir mucho y durante mucho tiempo.
Que lean la Carta de la Paz, firmada por Mélenchon, Pablo Iglesias, algunos presidentes de Iberoamérica, y como decía, por gracia, también José Luis Ruiz Zapatero la firmó. Yo hice hasta un artículo porque me pareció algo de lo más preocupante que podemos tener encima de la mesa. Y ha pasado en cierta medida desapercibida por el liberalismo, el social liberalismo español, porque Iberoamérica no necesita revoluciones, necesita institucionalización, y eso es lo que combaten desde con esa carta y con esas actividades, algunas oscuras, como habéis dicho, los dirigentes de Podemos en Iberoamérica, ¿no? Una pena.
En fin, la verdad es que con la que está cayendo no deberíamos dejar de mirar hacia América, no tanto por el efecto contagio, sino porque efectivamente aquí los tenemos nosotros. Uh-huh. Bueno, pareja, que bueno, Nicolás, cuídate.
Me voy a cuidar.
Oye, por cierto, que el otro día ibas a ver a tu padre. ¿Cómo está el jefe?
Magnífico, está muy bien.
Mejor que el hijo, fácil, ¿no?
Hombre,
tampoco hay que tirar mucho.
No quiero recorrerte, la conversación, vuelvo a repetirte, porque el transeúnte
mintió.
No tenía la misma impresión que tienes tú sobre mí, bien al contrario.
El transeúnte mintió. Nos encontramos a un señor otro día por la Plaza de Independencia y el hombre, muy educado y muy elegante, nos dijo que el aspecto de Nicolás Redondo era lamentable. O sea, poco más o menos fue lo que dijo.
Entiéndanle al revés.
Nico, cuídate, abrazos en casa.
Un abrazo,
Julián Quirós. Enhorabuena por el libro, Julián.
Felices fiestas. Si venga, no hablamos antes.
Felices fiestas.
Igualmente.
Adiós y gracias.
Adiós, poeta, cuídate. Adiós. Chao, chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¿Qué Navidad más estupenda en COPE? ¿Podemos estar al calor de la radio?
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía...
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si tienes vehículo profesional, recuerda que en Línea Directa cuentas con un abogado especialista para proporcionarte defensa jurídica. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Los elfos sabemos que cuando llega la Navidad, llega el momento de disfrutar las cosas más ricas.
Y en el Club del Gourmet y el supermercado El Corte Inglés, puedes sentirte como un elfo con los productos más especiales para compartir el sabor de la Navidad con los tuyos. El Corte Inglés. Mantenemos viva la ilusión.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 72 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
El triunfo del candidato del Frente de Izquierdas, Gabriel Boric, en las elecciones presidenciales de Chile, abre varias incógnitas sobre el futuro, no solo de su país, sino de toda Latinoamérica. Desde que comenzara a forjarse en las revueltas estudiantiles, Boric ha moderado mucho su discurso, abrazando posiciones socialdemócratas para triunfar en un país que a priori no parece dispuesto a aventuras bolivarianas. El nuevo presidente está en la encrucijada de decidir si verdaderamente abandera una nueva izquierda o si se desliza por la pendiente populista de algunos de sus vecinos continentales. En teoría, Boric solo tendría que ir cumpliendo con lo que ha ido señalando recientemente, que los derechos humanos se deben respetar siempre, en cualquier contexto y sin ninguna excusa, que es necesario cuidar las instituciones y que el modelo no pueden ser los gobiernos de Nicaragua, Cuba o Venezuela, a los que no ha dudado en criticar. Pero habrá que ver qué camino toma y en qué políticas concretas aterriza un discurso que se mantiene en el difícil alambre entre la sensatez y el radicalismo de los socios que le han apoyado, especialmente el robusto Partido Comunista Chileno. Los partidos del centro también han apostado por Boric. Veremos si su influencia se mantiene frente a la extrema izquierda. Está claro que la sociedad chilena demanda reformas, pero sería una pena que después de tantos años en los que Chile ha sido un ejemplo de estabilidad institucional y de crecimiento económico, ese trabajo se tirara por la borda.